El Destapabocas.
El Destapabocas.
Allá van, allá van, allá van los de la vuelta ciclista del Uruguay. Desde un extremo al otro de la patria, el pueblo vibra en un clamor triunfal. Al desfilar la airosa caravana que forman los campeones del pedal, una canción de acento jubiloso que habla de pete sonar.
Siendo las 11:12, vamos a hablar un poco de ciclismo y sobre todo de la vida de un deportista que acaba de ganar la Vuelta Ciclista del Uruguay. Nos referimos al compatriota Agustín Alonso. ¿Y por qué remarco que es un compatriota? Porque no ganaba un uruguayo la Vuelta Ciclista desde el año 2016, cuando sí. Néstor Pías se impuso y fue campeón. Después los ganadores fueron extranjeros, en 17, 18, 19, en el 20 no hubo, en el 21 tampoco hubo Vuelta Ciclista, y ahora en el retorno 2022 la gana entonces Agustín Alonso. Bienvenido al Destapabocas, Agustín, ¿cómo te va?
Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, nada, acá disfrutando un poco el momento y bueno, con estos lindos días hay que estar tranquilo y tratar de tomarlo con calma, ¿no?
Contanos, ¿cómo vivís los días posteriores a la Vuelta Ciclista? ¿Descansás todo el día? ¿Qué haces?
Bueno, sí, en mi caso sí, estoy tratando de descansar y bueno, como te decía, disfrutar el momento, que la verdad que es único. Es un momento que esperé mucho tiempo y bueno, nada, estoy tratando de tomarlo con calma y disfrutarlo, pero bueno, acá estamos.
Cuando empezaste la competencia, ¿eras uno de los candidatos? ¿Eras favorito en la previa o no?
Y yo creo que sí, veníamos a hacer una buena ruta de América con el equipo, tanto lo personal como en el equipo, veníamos de demostrar que estábamos muy fuertes, pero bueno, en Rutas de América, que fue la competencia previa a la Vuelta, la suerte no estuvo de nuestro lado. En lo personal, tuve una caída el primer día que, bueno, me dejó sin chances a nada, pero bueno, sabía que las piernas, el físico, lo tenía como para disputar la Vuelta, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió de las Rutas de América, de la prueba de carnaval, que me sorprendió mucho que la haya ganado un ciclista como Jorge Giacinti, que tiene 47 años, ¿no? Edad de retiro para muchos ciclistas. Él compitió y ganó. Un ciclista que ganó la Vuelta en el año 98, ponele. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se abre la posibilidad para que un veterano gane la competencia? ¿Eso es porque no han surgido muchos jóvenes de altísimo nivel? ¿O se dio porque Giacinti está en un momento impresionante que puede competir contra ustedes?
Yo creo que son cuerpos, personas que, bueno, la verdad que son increíbles. En el caso de él, como de Jorge Bravo, que ahora, bueno, terminó cuarto o quinto, no sé bien cómo
terminó
fue.
Terminó cuarto o quinto y se retiró el ciclismo con más de 50 años, ¿no? Es increíble.
54 años 54. Tiene Jorge y, bueno, la verdad que es son casos únicos que, bueno, yo creo que fueron tocados con la varita mágica para hacer este deporte hasta que ellos quieran, ¿no? La verdad que no se ve tanto eso, pero bueno, la verdad que Jorge Giacinti y Jorge Bravo han demostrado una clase increíble y bueno, nada, yo creo que no es que el nivel esté malo, sino que ellos son muy buenos en realidad, ¿no?
Uh-huh. Agustín, ¿cómo es tu preparación para llegar? Vos hablás de una caída que te ha dejado fuera de la carrera, ahora pudiste volver a estar sobre la bicicleta y poder bueno, hacer la Vuelta Ciclista 2022, y también el tema de los tiempos. La segunda persona, que es Pablo Troncoso, que salió segundo en la Vuelta Ciclista, fue por 14 segundos. ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿Cómo llegás? ¿Cómo lo calculás? ¿Cómo lo van midiendo?
Bueno, gracias al equipo, sí, como decías vos, que bueno, la verdad hicieron un trabajo increíble mis compañeros, llevándome resguardado todo el día y bueno, cuidando mucho también a Pablo, que como dicen ustedes, estaba muy cerca. Es una diferencia muy pequeña, pero a la vez muy muy grande, porque bueno, cuando se está muy parejo el nivel es muy difícil de descontarlo. Yo en las dos contrarreloj a Pablo pude sacarle 2 segundos en una y 6 en otra. La verdad sí, que veníamos muy parejo, pero bueno, con las bonificaciones que hay por etapas y eso, bueno, pude sumar algún segundito más que, bueno, a Pablo se le hizo muy cuesta arriba por el gran equipo que yo tenía, y bueno, comandamos la carrera, yo creo, de una manera muy buena, para que los demás equipos no tengan mucha chance de hacer algo, ¿verdad?
Hablamos del equipo que trabaja con ustedes y que los lleva a competir a este nivel, pero ¿cuánto pesa la gente, la que se asoma a las rutas, a los caminos vecinales, a las entradas de las ciudades, de los pueblos, para alentarlos, para darle aliento? ¿Cuánto suma la cantidad de gente que siempre está como desbordando las calles, aplaudiéndolos y dándole energía para que sigan?
Bueno, la verdad que eso es algo increíble. Yo creo que suma muchísimo, porque bueno, hay veces que venís por ahí sufriendo o en momentos muy críticos, y bueno, la gente un poquito te levanta el ánimo, y la verdad que eso es increíble, ¿no? Yo creo que no se vive en todos los deportes, y por suerte la gente sigue saliendo a la ruta a alentar al ciclismo, ¿no?
¿Sufriendo, dijiste? ¿Tiene momentos de sufrimiento?
Sí, sí, sin duda que sí. Por momentos a uno le dan ganas de bajarse y largar toda la mierda, así que bueno, hay momentos muy críticos que bueno, psicológicamente hay que tratarlo de pasar, porque bueno, cuando vienen ataques de otros rivales o uno se viene sintiendo mal, hay que tratar de pasar el momento, como se le dice, y bueno, nada, hay que tener la cabeza bien puesta para tratar de sortear esos obstáculos, ¿verdad?
Claro, las carreras son muy largas, son competencias de muchísimos kilómetros y tenés momentos de crisis. Ahora, en esas situaciones críticas en las que vos decís que a veces te dan ganas de mandar toda la mierda y abandonar, ¿lo que más te afecta qué es? ¿El agotamiento? ¿Es lo físico? ¿O también hay otras cosas que inciden como para que vos quieras largar todo?
Bueno, en primer lugar, sí, el agotamiento físico. Segundo lugar, la cabeza, que por ahí venís hace 4 horas de carrera y bueno, ves que los rivales te están atacando y se te está yendo la carrera, o se te fueron y bueno, tenés que perseguir y decir, bueno, hasta acá llegué. Pero bueno, yo en mi caso, por suerte, la camiseta de líder yo creo que tiene peso, pero a su vez tiene eso de que, bueno, te da un puntito más y decir, bueno, vengo líder, estoy ganando la Vuelta al Uruguay, así que nada, tengo que llegar hasta ahí y bueno, eso yo creo que me ayudó muchísimo también, ¿no?
¿Podemos recordar cuántos kilómetros ustedes hacen por día? Y siempre es bien de madrugada, ¿no?, que arrancan.
No, tipo 8 de la mañana, no tan temprano.
Ah, verdad. Sí. No, pero en realidad a veces lo marcan más temprano y después arrancan. Me pareció la otra vez, el domingo decían que iba a arrancar a las 7 y arrancó a las 8.
Pasa que se juntan temprano, pero las competencias empiezan a las 8 más o menos, la largada, ¿no?
Sí, entre 8 y 8 y media se estaba alargando. Nosotros igual 5 y media, 6 ya tenemos que estar desayunando para hacer la digestión.
¿Qué desayunás a esa hora en la vuelta?
Bueno, en nuestro caso un plato de fideos solos con queso. Y bueno, yo en mi caso le agrego yogur natural con avena o granola a veces también. ¿Cómo? Para ir variando un poquito. Después algún sanguchito caliente, mermelada, membrillo. Bueno, media reducida la dieta, pero bueno.
¿Membrillo para los calambres?
El membrillo sí, y porque tiene muchos carbohidratos, que es lo que más gastamos en carrera, claro. hay que ingerir. Eso igual que el dulce de batata, yo lo uso muchísimo
dulce
también
batata,
en
qué
carrera.
Bien. Claro, un desayuno fuerte.
6:30, hacés la digestión, a las 8:30 arrancan. ¿Y esto cuántos kilómetros por día?
Bueno, en la vuelta hicimos 1.600 y no sé cuánto fue el pico de kilómetros, así que era un promedio de 160 kilómetros por día, más o menos.
Las etapas duran más o menos eso. Imagínense que es como ir de
Montevideo. A San Carlos, un poquito más.
Sí, sí, exacto. Eso es una etapa promedio. Sí. Agustín,
yo calculo siempre con el pueblo, ¿viste?
Nos gusta, claro, Camila, que es cheta, capaz que hubiera dicho a Manantiales, en Montevideo, Manantiales.
Pero de Montevideo a Manantiales son 100.
No, de Montevideo, no, de Montevideo, de Montevideo a Punta del Este son 140, así que imagínate, un poquitito más Manantial.
Jauregui Berri.
¿Qué te iba a decir? Esto te quería preguntar, Agustín, porque ya que estás hablando de tu alimentación en la mañana, del desayuno, acá nos gusta hablar mucho de comida, estaría bueno saber de qué cosas te privás en los días previos a la competencia y en esos 10 días de vuelta ciclista. ¿Qué cosas no podés comer para cuidarte?
La pizza.
A ver. Frituras en primer lugar, ninguna. Bueno, después, como decían por ahí, pizza. La verdad que se reduce mucho la dieta porque, bueno...
Pero pará, una noche de pizza en los 10 días de Vuelta Ciclista puedes comer.
Son 10 días, no es nada.
No, yo en mi lugar no comí nada, solamente pollo.
Mirá.
Y siempre pollo asado.
Qué bien,
Sí, igual a plancha.
Asado, bien.
Sí, con arroz o fideo, puré. Siempre con carbohidrato y, bueno, el pollo para acompañar. Y bueno, la verdad que me privé de muchas cosas porque, bueno, no quería descuidar ningún detalle porque, bueno, cualquier detalle te puede dejar fuera de todo.
¿Y,
¿no?
¿Y el domingo para festejar qué comiste?
Bueno, el domingo para festejar hamburguesa, sí. Enseguida de llegar, hamburguesa.
¿Al pan?
Bueno, al pan, sí, comimos hamburguesa y después en la noche, sí, ya ahí, tenedor libre y bueno.
¿Y algo para bajar eso? ¿No hubo ningún beberaje ahí? ¿No hubo ninguna rubia?
Los corredores...
Sí, hubo, obvio que sí.
Los corredores usan mucho eso, ¿no? Sobre todo los maratonistas o los que hacen media maratón, se estila muchísimo... en el almuerzo, te diría que antes de comer, después de la competencia, una cervecita. Es como que la cerveza, después del agua, no, del Gatorade, lo que quieras, pero es como que la cerveza es algo que se toma siempre en el almuerzo inmediato a una competencia de estas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, las ganas vienen creciendo, ¿no? Durante la semana y, bueno, te venís imaginando ya ese momento de...
Ese vaso helado.
De bajarte una lata de una, así que, bueno, cuando llegás ya querés tomarte algo bien frío, obviamente.
Agustín, ¿a quién le dedicaste este título de campeón de la Vuelta Ciclista? ¿A tu familia?
Bueno,
¿tenés hijos?
Sí,
en mi familia
en primer lugar y, bueno, después a todo San José, que yo creo que bueno, tenemos que estar más unidos que nunca porque, bueno, esto es de todo y, bueno, como yo siempre digo, es algo que se logró a nivel departamental y, bueno, yo creo que es de todo, ¿no?
Si te habrán visto salir las vecinas que están barriendo la vereda o baldeando la vereda de temprano y vos con la chiva ahí pasando todas las mañanas, ¿eh? Es un premio
sí,
de todos.
La verdad que sí, que bueno, por suerte la gente me ha acompañado mucho estos días y bueno, la verdad que me han hecho vivir días increíbles, ¿no?
¿Dónde naciste vos?
En Libertad, yo soy de Libertad, San José.
Ahí va, defendés al Ciudad del Plata, que es ex Rincón de la Bolsa, ahí en San José también.
Ahí va.
Pero sos nacido en Libertad, o sea que sos el orgullo de Libertad.
Total.
Y bueno, por así decirlo.
Como el canario Daniel de León, como nuestro compañero.
Como nuestro compañero Daniel de León, exactamente.
Sí. En una empresa familiar.
Igual ya tenemos Libertad tres vueltas más, así que bueno.
¿Quiénes más ganaron de ahí? ¿Quiénes más ganaron?
Ganó hace muchos años el Canario Placere, ganó una, y después Gustavo Figueredo ganó dos.
Claro, Gustavo Figueredo, tremendo ciclista de los años 90.
Claro, ganó en el 95 y en el 2002 ganó Gustavo.
¿Y qué hay? ¿Qué onda?
Hacía 20 años que no.
Hacía 20 años que no gana uno de Libertad, mirá.
Sí, sí.
Muy bien.
No, que qué impresionante que haya ciudades que tienen así como su orgullo, tres ciclistas que hayan ganado. ¿Vos trabajás en una empresa familiar de reparto, puede ser?
Sí, tenemos un reparto de papas y bueno.
¿Repartís en chiva? Me vuelvo loca.
¿Cómo, perdón?
Si repartís en chiva, me vuelvo loca. ¿En qué repartís?
No.
¿En camión?
No, en camioneta y en camión. No.
Muy bien. Ahí va, ¿y cuántas horas por día laburás?
Mirá, yo laburo dos veces por semana y laburo, ponele, 4 o 5 horas. Son martes y viernes. 4 o 5 horas, así que bueno, tengo para arreglarme con los horarios del ciclismo y bueno, hacerlo de la mejor manera.
¿Y el entrenamiento es todos los días de la semana o tenés algún día de descanso? ¿Y cuánto? ¿Tenés que salir a qué hora y cuántos kilómetros haces todos los días?
Bueno, sí, a veces tenemos un día de descanso en la semana, a veces no todas. Ahora, preparando la vuelta, no había día de descanso, así que bueno, había que salir todos los días a la ruta y bueno... Hay días de 2 horas de entrenamiento hasta 6 horas y media, que bueno, hacemos hasta 200 kilómetros me tocó hacer esta temporada, así que bueno, son días muy largos que bueno, son agotadores, ¿no?
Nuestro ciclismo, Agustín, supo ser muy glorioso, ¿no? Nos dio medallas olímpicas, títulos sudamericanos, panamericanos, la verdad que es uno de los deportes más importantes en la historia uruguaya, junto con el fútbol y con el remo, ahí va, están ahí, en materia de gloria, de títulos. Después vendrían el básquetbol, el boxeo por debajo. Pero hoy estamos en un periodo de depresión del ciclismo uruguayo a nivel internacional, porque íbamos siempre a los Juegos Olímpicos, íbamos a los Panamericanos y los ciclistas uruguayos ganaban medallas en todos los Juegos Panamericanos, y ahora en los últimos tiempos ni siquiera vamos, ni a los Juegos Olímpicos ni a los Panamericanos. ¿Qué está pasando?
Y bueno, ahí yo creo que entra en juego la federación, ¿no? La Federación Uruguaya de Ciclismo, la verdad que bueno, tiene que tomar carta en el asunto y empezar a trabajar con eso, que la verdad que yo creo que el nivel está, porque bueno, viene gente de afuera a competir y nosotros estamos a la altura, hay ciclistas que se van a Europa a competir y están a la altura, y bueno, yo creo que el nivel no es la culpa, sino que las gestiones y bueno, en sacar la selección a competir y a buscar los puntos primeramente para clasificar a los Juegos Olímpicos, ¿no?
Hay que salir más al exterior a competir.
Sí, sin duda que sí, esa es la base.
Para eso se necesita guita, respaldo.
Sí, yo creo que con gestiones la federación lo puede hacer muy bien y bueno, yo creo que está en manos de ellos, ¿no?
¿Vos a qué aspirás? ¿Qué es lo máximo a lo que podés aspirar para competir afuera? Por ejemplo, ahora, lo siguiente a la Vuelta Ciclista, ¿cuál es el próximo objetivo tuyo?
Yo para mí lo más importante era esto, ganar la Vuelta. La verdad que para cualquier ciclista uruguayo ganar la Vuelta yo creo que es lo más importante, lo que uno siempre sueña. Uh-huh. Y bueno, ahora el mes que viene voy a estar representando a la selección uruguaya en los Panamericanos que se van a realizar en San Juan, Argentina. Así que bueno, el próximo objetivo está puesto ahí.
Bien. Te voy a nombrar dos pendientes emblemáticas de las rutas nacionales que yo las supe hacer, pero en auto, ¿verdad? Uno es el repecho Ramallo en la ruta 60. Mm. Otro es el repecho de Pena o la bajada de Pena en Rivera en la ruta 30. ¿Cuál es el repecho más duro para hacer ciclismo en Uruguay, para un premio de la cima?
Bueno, el de Pena yo creo que es el más duro.
El de Pena en la ruta 30 está saladísimo, ¿no?
Sí, ese es el más duro, con lejos.
En Rivera, cerca del Valle del Lunarejo. Divino.
Ahí va, sí. Ahí.
Uh-huh. Y entonces, pero después vos haces ese repecho, que pedaleas, pero después, cuando llegas arriba, tenés una bajada. Y ahí te tirás de lleno, ¿o no? ¿O cómo era?
Obviamente que sí, pero bueno, uno ya viene a ponerle con...
Chopelota.
Capaz 100 kilómetros arriba, o si se viene llegando, venís con 180 igual en las piernas y bueno,
ay.
Ahí ya duele el doble, ¿no?
La vuelta no pasa por ahí, ¿no?
Este año no pasó, la última que se hizo antes de la pandemia sí, se bajó el repecho de Pena, no se subió.
Se hizo la bajada de Pena.
Y bueno, que queda bastante peligroso también porque tiene un par de curvas.
Curvas, sí, hay autos que se han ido para abajo, ahí es un peligro.
Sí, porque claro, viste que se va con todo y bueno, el que no conoce, ciclistas de afuera, no toman la precaución necesaria y bueno, pueden haber accidentes, obviamente.
Sí pasaron por el otro emblemático, que es el Ramallo en la Ruta 60, que une Maldonado con La Valleja. Este año pasaron. El repecho Ramallo, que está ahí en la 60, que une Maldonado con La Valleja, es clásico y todas las vueltas pasan por ahí, ¿verdad?
Sí, se pasa, muy seguido. Uh-huh. Y bueno, la verdad que sí, que se hace duro. El Ramallo es bastante conocido también y... Y bueno, hay otros repechos igualmente en el tramo de 33 a Melo, que bueno, yo creo que es el tramo más duro que hay para correr.
¿Pero por qué ruta está el repecho más lindo ahí?
Por la ruta 8.
Por la 8 mismo, mirá.
Sí, de la ruta 8 de 33 a Melo hay tres repechos muy duros, que son Maitía, Otazo y el repecho de Las Bochas, que hay un mirador. Esos son... durísimo.
Mirá, ¿sabes que la hice en auto varias veces? Pero no recuerdo que haya habido repecho como los de Ramallo o como el de Pena, pero mirá, vos decís que para ustedes son bravísimos.
Ahí sí, aparte que los tenés en una misma etapa, entonces se hace más duro, porque bueno, va desgastando y se hace muy duro, ¿no?
Claro, uno seguido del otro te cansa más, es agotador.
Claro.
¿Cómo se los conocen todos? Sí, tenés un mapa en la cabeza que los...
Porque aparte ahí se hacen unos sprinters para el premio de la cima, entonces unos sprinters.
Claro.
Tenés que embalar si querés ganar el premio de la cima, que es un premio de la competencia.
Claro.
Te quiero hacer una pregunta escatológica, ya que hablamos de comida. Me imagino que ustedes también, al tener esos desayunos potentes, Tienen que ser un relojito a la hora de ir al baño para que no te, sobre todo para que no te venga gana de lo segundo durante la competencia.
Bueno, él dijo hacer la digestión después de desayunar. Claro. Él está hablando elegantemente de eso.
No, porque
sí, bueno,
orinar lo haces pedaleando, sí, digamos, pero tenés que aminorar la marcha. Pero lo otro
No. Bueno, nosotros tomamos precaución y bueno, el cuerpo se adapta, se acostumbra, pero... y yo creo que se acuerda también, ¿no? Y bueno, después de desayunar siempre viene la gana al rato y bueno, ya quedas pronto para la etapa, ¿no?
Ahí va, la idea es que es ser un relojito y hacerlo de mañana después del desayuno, entre el el desayuno y la competencia.
No, pedaleadas te dan ganas de ir al baño,
no,
mamita.
Por eso, pero si los nervios te juegan una mala pasada, aguantás toda esa...
Bueno, ese es el tema, mirá...
Aguantás toda esa etapa.
Es lo que dice Camila, mirá si una mañana estás nervioso y te atrasás, no te vinieron ganas y arrancás la competencia sin haber ido al baño, juega ahí un rol capaz en la psicología. No haber ido, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ha pasado, no es la primera vez.
Y sí.
Ha pasado de ciclistas que se han tenido que bajar también por problemas estomacales y bueno, y sí. La verdad que se pasa muy mal, ¿no?
Siempre van livianitos, todos
y para hacer pis, ¿cómo lo hacen andando?
No, sacan para afuera, querida, eso es un clásico. El tema que ahí tenés que aminorar la marcha un poco.
Hay una foto famosa, que hubo una foto famosa, ¿fue vacío en el país? Había una foto famosa, sí. Fue ahí que se...
Bueno,
hace unos años, 10 años, ponele...
Te pones a favor del viento y bueno, podés hacer. Y muchas veces le pedís a un compañero algo que te vaya empujando para no perder la velocidad.
Para no
perder la...
Ah, qué buena es.
Te salís del... Ni siquiera te salís del grupo, vamos a decir. No, no, un costado.
Es la practicidad del hombre. ¿Hay alguna ciclista,
perdón,
mujer?
Discúlpame. O sea que ni siquiera, si te van empujando y ayudando, ni siquiera tenés que salir del pelotón.
No,
solamente te pones al costado y bueno, podés hacer. Mira. Yo en mi caso trato también de elegir momentos tranquilos de la carrera y paro. Paro
sí,
al baño.
Obvio.
Pero,
perfecto.
Pará, igual puede pasar. Pero puede pasar que en las cuatro horas no te vengan... En las cuatro horas de competencia, ¿siempre te vienen ganas de orinar o puede pasar que estés las cuatro horas sin querer ir?
Yo en esta vuelta no paré nunca al baño, porque bueno, por tema de seguridad y demás. Pero bueno, por ejemplo, venía a veces el segundo y tercero, la general, y decía, che, ¿querés parar al baño? Paramos. Y bueno, ahí se para porque sabés que nadie va a atacar, sabés que están...
Hay como un acuerdo.
Ahí, bueno, entonces, claro... Hace como un acuerdo cuando la carrera va tranquila y se para el baño.
¿Hay alguna mujer corriendo?
Bueno, hay categorías de mujeres. Hay un gran pelotón de mujeres, por así decirlo. El ciclismo femenino viene creciendo muchísimo.
Bien.
Tiene muchas carreras por etapa durante el año. Se está haciendo la Ruta América Femenina, la Vuelta...
¿Pero la Vuelta Ciclista de está solamente hombres?
No se ha hecho todavía, pero creo que están en mira de hacerlo. Y bueno,
¿sería separada, Agustín, o las chicas se incorporarían a ustedes? No entiendo.
¿Cómo decís tú?
¿Sería una vuelta ciclista con mujeres y hombres o separada?
No. Hacen la vuelta ciclista femenina.
La femenina.
Ah, mira. Uh-huh. Qué raro, ¿no?
Sí,
porque
van
en realidad no debería poder...
Claro, las mujeres corren solas. Las mujeres tienen su categoría, así como la de hombres. Tienen una categoría.
¿En qué varía? ¿Menos kilómetros?
Se entiende
más,
que hay una superioridad física del hombre.
Y corren menos kilómetros.
Qué
claro,
raro igual eso,
¿no?
Está
paralizado. Puede ser de preparación y de trayectoria, que un poco más de entrenamiento y historia tiene el ciclismo masculino.
Sí.
Pero las mujeres, en realidad, dentro de unos años, tal vez pueden llegar.
Están avanzando mucho, sí.
Claro, claro.
Agustín, gracias.
Las mujeres, por suerte, vienen avanzando mucho, sí.
Yo entrevisté a unas.
Mira, incide mucho también la preparación que hagas vos personalmente para ser un ciclista de élite. O sea, acá, además del entrenamiento en ruta y en calles, hay que hacer fierro, ¿no? Musculación.
Sí, se hace mucho en la pretemporada, que se le llama, en invierno. Ahora nos toca descansar un poquito y bueno, ya arrancamos pensando en la temporada que viene, haciendo mucho, sí. Y bueno, después durante el año hay ciclistas que hacen, ciclistas que no. Eso va un poco en cada entrenador también. Pero bueno, sí, se hace mucho, sí.
Y sí. Qué grande. Un placer conocerte, Agustín. Estábamos hablando con Agustín Alonso, el campeón de la Vuelta Ciclista 2022. Que vengan más éxitos y ojalá esto también sea como un empuje para que Uruguay vuelva a tener una selección y una competencia de nivel en lo internacional.
Bueno, esperemos que así sea y bueno, nada, el placer es mío y muchísimas gracias por ponerse en contacto conmigo y estoy a las órdenes para lo que sea.
Abrazo, que pases bien.